Diego, espero disfrute de esta novela como yo disfruté de tu libro, Gonzalo. La dedicatoria del libro que tengo en mis manos es de Gonzalo Camarota, el mismo de Justicia Infinita, de Bonus Track, de La Culpa es Nuestra, entre otros. La dedicatoria está escrita en las primeras páginas de su flamante novela policial, El Carnaval, en Carnaval, perdón, todo se sabe. Hoy Diego y Gonzalo, lectores mutuos, se reencuentran en Suena Tremendo conmigo oficiando de paleta. Así que, Gonzalo, gracias por venir.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Pasó que en realidad la APA que lo leyera uno, y me tocó a mí.
Entonces, buen desgracia, vaya uno a saber,
¿no? No, bien, se disfrutó. Es una novela policial, ¿no? Como decía Juanchi. Y ya de pique una novela policial lo que tiene es que, si está medianamente bien escrita, te va a llevar a leerlo hasta el final porque vos querés saber quién es el asesino, ¿no? Eso para arrancar, pero vamos a arrancar por vos, ¿no? Y por tu periplo como escritor.
Bueno, no sé, un periplo. En realidad esto nació. Yo había escrito algo en el 2009.
Vinculado a las elecciones.
Claro, sí, pero había sido un libro de humor, digamos, sin quitarle mérito. Era una cosa mucho más cercana y familiar a lo que yo hacía y hago habitualmente, digamos, que si bien esta novela tiene humor, digamos, tiene otro objetivo. Aquello era netamente humor, era un palo que yo me sentía muy familiar, me sentía bien haciendo eso, si se quiere, un terreno que dominaba o creía dominar, digamos, y bueno, está. Pero esto nació en realidad en una radioserie del programa de Justicia Infinita. También con otro objetivo, nuestras radioseries son para hacer reír directamente, no buscan los objetivos que tiene una novela, pero encontrarme con ese mundo, escribir esos capítulos, me vinieron como ganas de seguir una historia y hacer una historia policial. Coincidió que yo también empecé a leer novelas negras, autores de novelas negras en ese periodo, y bueno, pasó mucho tiempo, eso fue como en el 2007 más o menos que hicimos esa radioserie, 2006, y lo tenía ahí en el tintero, pero bueno, era como que no me metía. Una novela exige mucho tiempo, te absorbe mucho escribir.
Una radionovela, por ejemplo, ¿cuántas hojas te lleva?
No, una radio.
No, para tener una idea, lo que es de irte de una radionovela a una novela.
No, una radioserie serán seis carillas, digamos, de hoja carta, serán, o sea, no.
Y ahí la resolvés.
Sí, son 3-4 horas de escribir, digamos, o sea, si estás inspirado, digamos, son 3-4 horas, digamos. Por lo menos las que hacemos nosotros, digamos, que tienen un tiempo de aire de 6-7 minutos, ¿no? Claro, pero esto totalmente distinto. Esto no, a mí me llevó años hacer esto, porque yo lo empecé a hacer en el 2010, empecé a escribir. Y después, bueno, nuestro oficio tiene que esto de que uno te surgen cosas permanentemente, yo qué sé, bueno, estás dedicado, bueno, me voy a meter a escribir, y bueno, justo, por suerte, lo que sea, te sale, no sé, un programa de tele o lo que sea que tenés que estar grabando de repente un mes de corrido, queda fusilado, vas dejando. Y claro, lo que tiene escribir algo así es que si vos dejás un tiempo, cuando retomás es como empezar de cero, digamos. A diferencia de otro tipo de cosas, si fuera cuentos o mismo lo otro que escribí antes, ¿no? Que era como mucho más compartimentado, eran cosas de humor, entonces yo me podía olvidar de algo y cuando retomaba no cambiaba demasiado.
¿Cambió El Asesino, por ejemplo?
Bueno, creo que El Asesino no cambió. No. O más o menos. Yo, vos sabés que ahora no me acuerdo. A mí me pasó cuando empecé, el año pasado yo dije, la voy a terminar. El año pasado me metí así de lleno con la novela. Y en un momento, cuando empecé a escribir, llegué a un punto donde podía tener 3 finales. Se me abrió la posibilidad de meter 3 finales. Y creo que el final que opté era bastante cercano al inicial, al que yo me dibujé en mi cabeza cuando empecé a escribir. Pero cambió mucho la novela. Ingresaron personajes, fueron cambiando las cosas. Porque si bien yo la novela pasaba algún tiempo del 2010 a fin del año pasado, donde yo no estaba escribiendo, yo era una cosa que tenía siempre en la cabeza, digamos. Entonces pensaba cosas, le daba vuelta. Igual no tiene nada que ver al momento cuando estás escribiendo, que ahí es como que todo florece mucho más, ¿no? Empezás a escribir, te empezás a encontrar con los personajes, con la historia, y ahí van surgiendo muchas más cosas.
En otras novelas negras clásicas uno se puede imaginar los contextos con mafia, cabarets, jazz,
claro,
chicas rubias de vida licenciosa. Se va al Uruguay, el contexto es carnaval, parodistas.
Sí.
travestis.
Sí, hay de todo.
Y policías de poca monta, ¿no?
Claro. Sí, sí, yo...
Y mucho bar en vez del caballo.
Mucho bar.
Policía de poca monta está en toda la novela.
Está, negra, es verdad, ¿no? Sí.
O el detective de poca monta.
Sí, sí. De alguna manera, yo uno de los objetivos que me marcaba, además de contar una historia de estas características, era ubicarla en Montevideo. No para hacer una historia para montevideanos, digamos, o para uruguayos, sino... Yo traté en todo momento de hacer una cosa que pudiera disfrutarla cualquier persona de cualquier parte del planeta, más allá que después no la lea nadie, más allá de uruguayo o montevideano.
Pero te tomaste tiempo de explicarle para el extranjero, claro, ciertas, o sea, características del Uruguay.
Claro, yo lo que no quería hacer era una historia que si la agarra una persona que no conoce ciertos códigos o cierta historia de nuestra ciudad, o cierto, se pierda, digamos. No quería hacer una especie de novela para un grupo de personas que te quedes afuera o que tenga que ir y vos, ¿qué es tal cosa que no sé? Traté en lo posible de evitar eso y lo quise ubicar en el hoy ahora de Montevideo. A mí me seducía mucho, a mí me gusta mucho leer novelas que de alguna manera te van contando ciertas partes del mundo. Me ha pasado y he tenido la suerte, por un lado, de enamorarme de ciertos lugares o de morirme de curiosidad por ciertos lugares a partir de la lectura y después... querer conocer esos lugares, ir a esos lugares para decir, ah, no sé, me ha pasado con Inglaterra, con Stephen King o con Connolly, que es otro autor, no sé, me encantaría conocer Estambul por mil cosas, pero además de la manera que Markaris me contó Estambul, viste, cuando en un libro entras a leer y decís, ah, qué ganas de ir a este lugar.
Está Antonio Tabucchi, que tiene un libro que es sobre la comida portuguesa, ¿no? Pero son todos cuentos que tienen... como contexto a la comida portuguesa. Acá en este caso podría funcionar como novela policial o como una guía de bares de Montevideo.
De bares,
¿no?
Sí, de bares.
Porque básicamente te tomaste el trabajo de hacer la descripción de cada uno de ellos, su ubicación, no sé si hasta das los nombres verdaderos de los gallegos.
En la mayoría no, en uno sí, en La Toja sí, en La Toja sí, que coincide además porque era el bar donde paraba mi abuelo.
Allá en el zoológico.
Claro, era donde paraba mi abuelo, que mi abuelo lleva el mismo, quise ponerle el nombre de que tenía mi abuelo, y no era muy original mi abuelo, como gallego era Pepe, o sea que coincide también que el dueño del bar es Pepe, y que también trataba a mi abuelo, digamos, pero es el único. Después puede ser que el del Gula también, Gula también, pero en general, digamos, es una novela que está muy despegada, digamos, de la, más allá de los lugares y las descripciones, después los personajes que están son, sobre todo los principales o los medianamente protagónicos, digamos, no tienen nada que ver con, no hacen referencia a un personaje de la realidad, digamos.
No, pero sí es uno que uno sabe que en el carnaval donde hay más puterío es en los parodistas, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, ahí yo... Lo que tienen los parodistas es que es más histriónico el ambiente parodista. Es como... Te enterás más de los puteríos de los parodistas porque tienen, a mi gusto... Es como una cosa por momentos tipo Calle Corriente. Son como las vedettes del carnaval. En La Murga es todo más sórdido. O sea, los puteríos son distintos. Está, se quemó fulano con mengano, va, y igual le encaja un tiro en una pierna. O sea, son más... O sea, te prendo fuego un traje, o sea, son... Es como un ambiente mucho más pesado, en el cual a mí yo no me interesaba meterme, porque justamente tiene esas características, digamos. Entonces era como que... Prefería como no entrar en eso, no me seducía tanto. Me
para no terminar con el traje quemado, digamos.
Para no terminar con el traje quemado, ¿verdad? No.
Los libros no se venden en la librería. ¿No?
Una vez, claro. Una nota que tuve con Marcelo Fernández, estaba con Natale, que es una persona muy vinculada al ambiente de las murgas, salió en Patos Cabrero, sacaba la Colombina. No lo quise hacer de murga. No, si lo haces de murga, te meten un balazo en la pierna. Si lo habías hecho de murga, ya estabas con un balazo en la pierna. El ambiente de la murga es como más pesute. Entonces prefería, y además me divertía más por el colorido. El parodista tiene toda esa cosa alrededor que me parecía más interesante. No sé.
Hay divismo.
¿No? Claro, sí. Sí.
También metes en la crónica negra, sí. Por lo general aparece el detective medio perdedor. Me imagino Mike Hammer, ¿no? Por ejemplo, yo me hablé de policiales y me hablé de Mike Hammer, ¿no?
Es lo clásico, ¿no? El Sam Pate, el
Sam Marlowe. Claro.
Y te voy a nombrar uno más. Boogie el Aceitoso.
Boogie el Aceitoso, totalmente. Que es gente, por lo general, soltera, divorciada, ¿no?
Sí.
Con problemas serios con su ex pareja. Y acá no es diferente. No tenés en paralelo una historia de un divorciado con su nueva novia, con la tenencia del hijo.
Es una historia complicada. O sea, sí, es como de alguna manera es quizás como un lugar común. También cuando entré a escribir la historia, me no sé si será porque estas personas que están en esas cosas, a mí me te suena que no deben tener una vida fácil. O sea, trabajar con algo así debe ser realmente complicado. Para mí debe ser trabajar con tanta oscuridad, rodeado de una cosa tan truculenta, no te debe hacer fácil la vida, me parece. Y no creo que sea sencillo. Y me gustaba así un personaje complejo también, digamos, para trabajar.
Mega alcohólico también,
sí,
¿no?
Sí, por eso también los bares, sí, sí. Sí, tiene todo, está completito. No completito, digamos, pero está bastante complicado, digamos, el personaje.
No le falta nada, ¿no? Le agradeces a Nano Fole al final del libro. Sí, ¿te dio algún pique con respecto a cómo opera la policía?
No, mira, con Nano yo le tengo mucho cariño. Nano fue, en realidad, el que con la primera persona que yo hablé fue con Nano. Pero fue una charla muy breve, en realidad, porque hablé con él y él me dijo, le conté lo que quería hacer y él me derivó para que hablara con Willy López, que es un forense, un médico forense, capaz que la gente lo conoce, hizo conducciones de noticiero subrayado durante un tiempo, hace mucho tiempo, una voz muy, 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 muy grave. Y bueno, sí, me dio una mano por ese lado porque me abrió la puerta de una persona que... Claro, yo muchas de estas cosas tuve que investigar un montón de cosas porque yo no...
Tirás datos técnicos, tirás jerga policial.
Y sí, algunas cosas sí o sí necesitás, digamos. Yo no iba a hacer un CSI porque no eso te requiere prácticamente, una novela así te requiere estar casi de coautor con una persona, con un médico, con un forense, con alguien de policía técnica, porque... Pero bueno, por lo menos quería sí o sí que no caer en errores que te rompieran la vista, ¿viste? Te lastimen los ojos, que lo agarre una persona que medianamente conozca y no sé, que hable de levantar el secreto bancario por un caso de homicidio y te diga, no, mira, eso... te lo levantan en 3 minutos, no te lo levantan jamás, digamos.
O conseguir llamadas telefónicas.
Claro, sí. Conseguir llamadas telefónicas. Bueno, ese tipo de cosas la fui porque muchas veces viste que vos...
La verosimilitud técnica,
claro,
digamos.
Hay cierta, claro, cosas, ¿no? Vos a veces tenés como cierto imaginario de que las cosas son de cierta manera, para bien o para mal. A veces te imaginás, viste, uno consume mucho a veces de la televisión, cine, cómo funcionan estas cosas en otras partes del mundo... Y a veces pensamos que estamos años luz y estamos equivocados. En ciertas cosas de repente estás bastante ahí. Y en otras cosas decís, debe ser así. Y no tiene absolutamente nada que ver. Yo tuve que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en identificación civil, que es ingeniero, digamos. Y él me explicó ciertas cosas de los procedimientos para identificar huellas, cosas. Y claro, que yo pensé que estábamos en el paleolítico nosotros y sin embargo... Nada que ver.
Andamos bien.
Claro, o sea, si hay una aparece una huella, donde la huella los tipos la saquen, en media hora te dicen quién es, como mucho. Uh-huh. Entonces, claro, eso me llevó a tener que cambiar ciertas cosas, digamos, y en muchos casos lo que hacía era simplificarlo. O sea, yo no podía en ese terreno complejizarlo aún más, digamos, porque complejizar eso implicaba meterme en un entrevero técnico que no era la idea, digamos, de mi parte. No iba por ahí.
Bien, hacemos una tanda, Gonzalo, ¿te parece? Sí. Y seguimos charlando sobre En Carnaval Todo Se Sabe. Pizzería. Seguimos hablando con Gonzalo Camarota, autor de En Carnaval Todo Se Sabe, esta novela negra, novela también lúdica, porque da su paseo por muchos bares de Montevideo. Novela informativa, porque también te contextualiza algunos problemas de la sociedad uruguaya, como por ejemplo la problemática travesti. ¿No?
Sí.
Metés como algún bocadito.
Sí, sí,
¿no?
Sí, algo.
La historia de del hospital de clínica, por ejemplo.
Sí, alguna cosa, sí. Algunas cosas que después fui recortando, tijereteando un poco. Lo que más me enganché, que después tijereteé un poco más también, pero que me encantó mucho fue Capurro. Que
ahí va, metés dos bares de Capurro, ¿no?
Sí, en realidad.
Una cantina.
El Club Capurro,
verdad,
el Club Capurro, porque de uno de los. Como, digamos, va por. El muerto es o el asesinado, mejor dicho, es un dueño de un conjunto de parodistas. Bueno, la investigación transcurre por los locales de ensayo de su conjunto y de otros conjuntos. Y bueno, y uno de los que elegí es el Capurro. Y bueno, la historia del barrio me gustó mucho. Es como una historia súper linda. Y además la del club particularmente. Esa cosa medio Barrio Sur y Palermo, ¿no? Que tiene Capurro, entre Fénix y Capurro, que ni siquiera compiten entre ellos, porque es uno un club de fútbol y el otro un club de básquetbol. Pero ciertos roces, cierta cosa ahí en el barrio, en una calle, ¿no? Uruguayana, o la vía en su momento. Y me parecía interesante, linda para contar algo de eso, ¿no?
Ahí va. Justicia Infinita, ¿hace cuánto que está al aire?
Desde el 2002.
2002, justo 2002. Estaba Juan Sáder acá. Juan Sáder, sí. Arrancaron en Sarandí.
Sí, bueno, arrancamos en lo que era la 91.9, que sí. Era la FM, una de las FM que, digo, sigue formando parte del grupo. Ahora es Disney, creo. Disney FM, pero en ese momento era como una FM que tenían ahí, que no, creo que ni tenía ni nombre. En un momento se llamó la nueva 91.9, pero no se sabía cuál era la vieja tampoco. Y ahí estuvimos un año y medio ahí, y después pasamos a Océano en el 2003. Y con un año en el medio, ahí una interrupción, estuvimos desde el 2003 hasta ahora, hace 11 años.
¿Cuánto cambió el formato? Cambió mucho.
Bueno, en realidad no sé si. Para nosotros, capaz que sí, digamos, podemos decir, pero en el fondo no sé qué tanto cambió. Viste que a veces uno le parece que hace grandes cambios, pero a los ojos de quien está afuera, no. Sí, hemos ido cambiando muchas cosas, han ido cambiando mucho los integrantes, hay cambios grandes, de hecho los contenidos cambian permanentemente, cosas que hacíamos en el 2003, obviamente no.
¿Cosas que se avergüencen?
No sé si te avergüenzan, pero a mí no es que me avergüence de ciertas cosas, digamos, pero sí es cierto que vos vas creciendo, van cambiando, tus intereses van cambiando, entonces es lógico también que se dé un cambio más en programas que dependen tanto de las personas que los llevan adelante, que no son formatos, no son los 40 principales, ¿viste? Que tal, lo haces vos, lo hago yo, lo hace aquel, ¿viste? Y da lo mismo, digamos, o sea, son los 40 principales. En esto depende mucho de lo que a vos te interesa, lo que a nosotros o los que lo hacemos nos interese, las cosas que nos estén moviendo, que nos generen curiosidad en ese momento. Entonces, lógicamente, si vos vas creciendo, el programa también va creciendo contigo, lo que te lleva muchas veces a generarte cierto disgusto de algunas personas que van viendo como que, ah, ¿quién los ha visto? Mirá vos, ustedes hablando de comprar pañales. Y sí, tengo un hijo, hace 10 años no tenía un hijo ni se me pasaba por la cabeza que iba a tener que comprar pañales. Ahora tengo una hija y compro pañales, y bueno, sí, ¿qué va a hacer? O sea, es así, es parte de la vida y eso te va acompañando, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos ahí, muy contentos.
Y aquel primer año que estuvieron con Pettinati, ¿no?
En Océano, sí.
Lindo,
sí.
Lindo año.
Sí, un año que se respiraba un buen ambiente, claro, en la radio.
Se trabajaba bien,
¿no? Se trabajaba muy bien.
Se querían mucho.
Sí, la verdad que había un cariño mutuo. Fue un año medio especial. Para nosotros, en realidad no fue ni un año entero, fue medio año.
Medio año.
Medio año compartiendo ahí la radio, pero... Pero bueno, nuestra parte, en realidad, nosotros como que en ese momento teníamos otras preocupaciones. Lo que menos nos importaba era Pettinati. Nosotros habíamos salido de una FM que era casi un... Esa radio era casi de culto, digamos, no por nosotros, sino por lo que se había generado fundamentalmente a partir de la música, ¿no? Que era una música muy... De alguna manera, podríamos decir una X, pero la X venía como perdiendo mucho.
Era la radio rockera del momento.
Era la radio rockera del momento, y bueno, Mario Gallinares, que era el musicalizador, se había encargado de eso, y bueno, era como una radio, viste, ahí, que tenía mucho fanático, y bueno. Y claro, laburamos para esa gente, y de golpe pasamos a Océano, que era una radio hipermasiva, entonces... Lógicamente, todo
¿qué
lo
que había su horario antes?
¿Te decía? Bueno, estaba así, sí, estaba. Era música, era un programa que inicialmente, no sé si inicialmente, pero durante muchos años lo había hecho Calcaño, después lo estaba haciendo Martín Pacheco. Un lugar en el océano, creo que. No sé si no se llamaba así. Era un programa musical, la música de Pepo González, el programador musical de la radio, y la presentaba en ese momento Martín Pacheco. Estaba de 12 a 3 y nosotros. Empezamos de 12 a 2, creo, inicialmente. 12, había que dejar ahí un colchón para no herir la sensibilidad del señor de las 3 de la tarde. Que al final se terminó hiriendo igual la sensibilidad, pero bueno.
Posta que dejaron un colchón.
Sí.
Un colchón que dejaron adrede, ¿no? Una media hora ahí.
Sí. Al principio era un poquito más, después terminó siendo como media hora, una cosa media. Sí, había como un clima medio delicado ahí.
O sea que no tenían trato.
Prácticamente no, nos cruzamos.
Ustedes lo habían descansado bastante.
Sí.
Antes de llegar ahí.
Pero claro, era. Yo qué sé. No sé si era lógico, ¿no? Nosotros alquilábamos a todo el mundo, ¿por qué no lo íbamos a alquilar a él? Era el tipo más popular de la radio, era casi como un juego, ¿no? De nuestra parte.
Y después de aquel año, ¿te volviste a cruzar, por ejemplo, con Petinari?
Sí.
¿Y está todo bien o hay una indiferencia absoluta?
No, bueno.
Hay una indiferencia.
Nos saludamos, todo bien.
Nunca hubo eso, che, no, pensar que ustedes.
No.
Ustedes que eran pendejos y me descansaban, yo lo entiendo, jajaja.
No, pero eso te voy a decir la verdad. No podría existir, no por nuestra parte. No podría existir por parte de él, por su forma de ser. Él no. Como que él nunca. Basta leer cosas, no estoy diciendo nada, pero vos lees entrevistas, cosas que él habla, y él niega la existencia de toda otra cosa que no sea él, digamos. Para él la radio es las otras cosas que hay en la radio. O sea, él nunca en la vida te no da lugar a tu existencia. Con esas personas que, porque nosotros hemos tenido otras veces cruces con gente, Gorsi, y yo con Gorsi me hablo, me mando mensajes.
Claro.
O sea, está todo bien con Gorsi, ¿me entendés? O sea, cero, o sea, es... Le cambió totalmente, y con otra gente te lo tomás de otra manera, ¿viste?
Dos personas de la colectividad judía.
Dos personas de la colectividad judía. Sí.
No quise decir nada, ¿no?
Es un hecho de la de la realidad, digamos. Pero puse porque era nosotros con Tenfield siempre, y Gorsi era uno de los que alquilábamos más de repente, por su forma de ser, digamos, por cómo era. Pero está, con él nunca se dio, digamos, no. Yo no tengo problema, de repente hay gente que en algún momento también forma parte de cuestiones de la vida, ¿viste? A veces si te cruzás con alguien, no tenés por qué después ser amigo, pero no, con él, hola, chao, güey.
Por ahí queda.
Nada más, sí.
Y bueno, y el futuro literario, ¿te quemaste mucho con la novela como para no hacer más o te dieron ganas?
No, quiero, porque en realidad lo que me pasó es que...
¿El Stieg Larsson del Río de la Plata?
No,
acá no.
No, porque Larsson te marchó rápido,
sí,
¿no?
Bueno.
Marchó rápido, por eso, no, prefiero otro. me dieron muchas ganas de seguir, porque ¿qué pasa? Primero que a mí me gusta mucho, una vez que empiezo a construir personajes, que es lo que más me divierte, que encuentro personajes, entrar a meter historias para que esos personajes interactúen, digamos. Entonces eso me gusta mucho. O sea que continuar con esos personajes me gustaría montones. Y además lo que me pasó es que yo tuve todo un aprendizaje, digamos, en los primeros años, digamos, que yo empecé a escribir, que también me hicieron que esto fuera como un parto mucho más difícil, digamos. Yo estuve, digamos, el trabajo de parto fue muy largo de esta novela. Pero me quedé en el final, yo como que ya le empecé a agarrar el timing a la cosa, como que... Entonces siento que, todo ese aprendizaje acumulado me haría que la tarea sea mucho más disfrutable a partir de ahora.
Vamos a anunciar desde ya que se viene la Vuelta Ciclista, todo se sabe, ¿no?
No. Pero...
es como de Pedro va a la playa.
Pedro
va no sé dónde.
Pero es que las novelas policiales son medio así, la mitad de las veces...
Van cambiando los escenarios.
Sí, pero en realidad tengo alguna cosa en mente, digamos. Pero bueno, probablemente empiece a trabajar pronto, digamos. Estoy como con mucho empuje, con muchas ganas.
Impecable. Bueno, Gonzalo, gracias por arrimarte.
No, gracias por la invitación.
Está en las librerías en Carnaval, todo se sabe, esta novela policial de Gonzalo Camarote.
Vamos a blanquear. En realidad, el libro del sapo nunca lo leíste. Todos sabemos que...
No, yo lo leí.
Que lo leyó Salvador.
No.
A instancia de Salvador te dijo, hacer el gesto. Yo te acompaño.
Yo creo ni siquiera eso, creo que es la capaz que la editorial mismo, ¿no?
No, mando, lo escribió, ni siquiera mi pierna. No. Yo fui el de la idea y todo, de hacerle la nota y todo. Me pareció, no solamente el libro está muy bueno, sino que la idea me pareció genial, digamos. Me pareció muy, muy creativa realmente. Que después está bien ejecutada, digamos, pero es una muy buena idea.
Me gusta que haya terminado espalda con espalda.
Eso, como debe ser. Arriba, Gonzalo, gracias.